Sin perjuicio de haber abordado varias veces el tema de las 26 muertes por hechos de violencia de mujeres en lo que va de este año 2015, esta semana me llegó una comunicación donde se planteaba otra cosa que también habíamos abordado, pero que no habíamos puesto el énfasis suficiente todavía en este tiempo. Capaz que, presionados por lo que es la horripilante historia del otro tema, ¿verdad? El de los asesinatos de mujeres, de los feminicidios que se han dado en este tiempo. Y es el de la situación de vulnerabilidad de mujeres adolescentes o jovencitas adolescentes que han sido abusadas en diversas ocasiones y que después, por si fuera poco, el tratamiento que surge en el ámbito de los medios o en el común de la sociedad,
en el ámbito institucional,
también en el institucional, vuelve a generar una victimización y una violencia inenarrable sobre esas personas, sobre esas chiquilinas. Y verdaderamente es un temazo el que nos plantean desde MISU, que fue de donde recibimos la comunicación.
Exactamente, MISU es Mujer y Salud en el Uruguay, que hemos hablado tantas veces con sus integrantes. Bueno, hoy vamos a hablar con Azul Cordo, precisamente integrante de MISU. Azul, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, un placer hablar con ustedes.
Muchas gracias, gracias por recibirnos en esta noche. Bueno, como decía Gustavo, es un planteo que hacen ustedes a propósito de las chicas abusadas. Hemos tenido, creo que en la última semana, un caso también reciente, pero bueno, venimos ya de varios casos de chicas que quedan embarazadas, además, y qué respuesta le damos como sociedad y desde las instituciones y desde las familias a esos casos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, nosotras, el comunicado que les llegó es a raíz de que conjugábamos dos situaciones, ¿no? Una es el tratamiento que había vuelto a tener la semana pasada, el caso de una niña que ya cumplió 12 años, pero que en su momento, cuando se difundió en la diaria, tenía 11 todavía, y estaba embarazada de casi 5 meses, y bueno, producto de una violación, ¿no? Porque acá creo que vale la aclaración de que niñas y adolescentes, terminan embarazadas producto de abusos y violaciones reiteradas, ¿no? Por personas adultas. Entonces, por un lado nos preocupaba que el tema había vuelto a surgir en la prensa desde un lugar de culpabilización y revictimización en el caso de esta niña. Y también a lo largo de la semana pasada surge la denuncia de explotación sexual infantil en Rivera. El auto de procesamiento de Humberto Berry, del juez Humberto Berry, se conoció en las últimas horas. De hecho, hoy hay un comunicado de distintas organizaciones sociales al respecto, sobre el cual también nos pronunciamos. Porque ambos casos, digamos, lo que conjugan aquí es esto que yo decía hoy, lo que planteamos desde MISU de la cobertura, ¿no? Lo que ustedes decían también. Lo que nos preocupa es, desde las distintas áreas, ¿no? Cómo se conjuga. Desde la cuestión mediática, seguir reiterando términos que no son para nada correctos, como es prostitución infantil, claro, o ejercicio del meretricio, ¿no? Porque las niñas y adolescentes no se prostituyen. Hay una ley que, digamos, regula el trabajo sexual en este país, sí, y que establece que el trabajo sexual en todo caso, y la situación de prostitución, porque eso también habría que abordarlo, digamos, es desde la mayoría de edad, ¿no? Después de los 18 años. Eso por un lado.
Las menores no ejercen el meretricio, son abusadas.
Exacto, son explotadas sexualmente, fines comerciales o no comerciales, ¿no? Y eso está regulado, digo, también hay una ley, además del Código de Niñez y Adolescencia, está la ley 17.815, que está vigente y donde se establecen las responsabilidades en torno a esto. Entonces, a nosotros por un lado sí nos preocupaba, obviamente, la cobertura mediática, que reproduzcan estos términos como que son erróneos, como el de prostitución, pero también, digamos, esto hay que verlo en varias claves que esto decía, ¿no? Que se conjugan y se retroalimentan en los medios, en los fallos judiciales y en las instituciones, con términos como es el de la prostitución, pero también con términos como el de seguir denominando menores a los niños, niñas y adolescentes, porque menores habla de un término que tiene que ver con el paradigma tutelar y con amparar, pero desde un lugar esto de tutelaje y considerar de que las niñas, niños y adolescentes son objetos de políticas estatales, ¿no? No son sujetos de derecho. Entonces, ahí también, y esto está establecido también.
Ver, entonces, la palabra menor, decís sí. vos que no está bien utilizada.
Sí, a ver, no solo lo digo yo.
No, está bien. No, te entiendo.
No es que se me levanté un día y se me ocurrió, digamos. está establecido por el Código de Inicio de Adolescencia, por distintas leyes, convenios a los cuales Uruguay, digamos, adhirió a lo largo de todos estos años, y además también en el caso de periodistas, como también es el mío, tenemos guías y distintos manuales que deberíamos leer. Hay un código de ética que también nos rige y que deberíamos ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, desde ese lugar, digamos, porque también menor, además de esto que te digo, que realmente está vinculado a este paradigma tutelar, y insisto, que los considera objetos y no sujetos de derecho, que, por lo tanto, si son sujetos de derecho, deberían ejercer de manera activa sus derechos, ¿no? También, digamos, menor tiene una connotación absolutamente peyorativa y que está vinculada también a lo delictivo, ¿no? A la infracción, es como algo que está absolutamente pegado a nivel simbólico. Entonces, si nosotros, tanto de los medios, como desde la justicia, como desde las instituciones, seguimos reproduciendo esto, estamos construyendo imágenes y representaciones simbólicas muy fuertes que condenan a estos niños, niñas y adolescentes, que además, seamos sinceros, siempre tienen que ver con determinada, digamos, sector social, ¿no? De nivel socioeconómico bajo, vale decir, pobres, ¿no? Absolutamente, sí, sí, digamos, vulnerados en distintos derechos, ¿no?
Perfecto, perfecto, está bien.
Entonces, desde ese lugar, por eso nos pronunciamos nosotras desde MISU. Ahora, también me gustaría sí insistir en esto de la conjugación de los distintos discursos, porque una vez que se conoce el auto de procesamiento del juez Berry en Rivera, el juez en el auto de procesamiento, que toma un montón de cosas del Ministerio Público y Fiscal, pero digo, las hace suyas, ahí también él reitera términos como prostitución, ¿no? Y dice que en el caso de estas dos adolescentes que toma, una de 12 y otra de 13, las dos que quedan embarazadas producto de abusos y violaciones reiteradas, siendo explotadas sexualmente en el Parque Internacional de Rivera, el juez hace suyas las palabras como prostitución, ¿no? Ejercía la prostitución, por ejemplo, de una de ellas junto a su madre.
Sí.
También, digamos, hay una cuestión de violar la privacidad de estas niñas, tanto en el caso de la de 12 años que está internada en un centro de protección del INAU y que lleva adelante su embarazo, que ya lleva 7 meses, como desde de estas niñas y adolescentes de Rivera, donde también cita en el caso de estas últimas textualmente algunos testimonios de ellas de cuando declararon ante la justicia, ¿no? Donde, por ejemplo, utiliza la definición, por ejemplo, de una de ellas que dice: sí, yo me sentía muy puta, y discúlpenme la mala palabra, pero es que lo dice así el auto de procesamiento, y entonces también la está ubicando y construyendo la imagen de esta adolescente desde ese lugar, que ya sabemos que es un lugar absolutamente negativo, ¿no? Digamos, definir a una mujer desde el lugar de puta, y desde el ejercicio, en todo caso, de su sexualidad y todas las connotaciones que esto lleva. Entonces, estamos hablando también de un sistema judicial que no tiene ninguna perspectiva de género y que está ubicando a determinadas adolescentes desde un lugar absolutamente condenatorio de antemano, ¿no? Sí. Además de los juicios de valor que hace este juez en particular sobre estas adolescentes, ¿no? Hay tramos terribles del auto de procesamiento donde dice: todo en la vida de esta adolescente era así, ¿no? O se fuga lisa y llanamente. O sea, utiliza términos que realmente
valora, claro, hace valoraciones.
Pone absolutamente juicios de valor, ¿no? Entonces después se sigue instalando o se pretende seguir pensando en la justicia en términos de manera imparcial, cuando no es así, cuando está cruzado absolutamente por juicios de valor, y además en el caso de la explotación sexual de estas adolescentes en Rivera, también es gravísimo que el procesamiento sin prisión sea hacia dos funcionarias y una mujer que estaba a cargo, digamos, de cuidar, de, como si fuera una familia de acogida, digamos, sí. No es ese el término, pero bueno, una mujer que sí se hacía cargo de los cuidados de una de las adolescentes, que tiene toda su carga, ¿no? El procesamiento sobre estas mujeres, pero no hace nada y no procesa, y es más, considera que no tiene elementos probatorios suficientes con por lo menos 9 hombres que ratificaron, que dijeron, aseveraron, aseguraron haber tenido contacto sexual o haber presenciado actos eróticos con estas adolescentes. Entonces, también lo que estamos denunciando es esta situación de impunidad hacia aquellos explotadores que consumen, digamos, y que pagan tanto en dinero como en especie, digamos, a las adolescentes que son explotadas sexualmente en este país. Y claro, que no es una situación excepcional, ¿no? Digo, claro, desde las propias autoridades del INAU han dicho que no son situaciones excepcionales. Entonces también nos preocupa la respuesta por parte de las autoridades cuando desde el INAU, una vez más, la presidenta del INAU, Marisa Linder, y los otros dos directores, en una conferencia que hicieron de prensa hacia finales de la semana pasada, lamentaban lo sucedido, pero otra vez salieron con el argumento de que no son situaciones excepcionales, e inclusive Marisa Linder dijo que no hay varitas mágicas para resolver estas situaciones. Y nosotros claramente sabemos que no hay varitas mágicas. Acá hay decisiones políticas que tomar. Sí. Entonces, se manifiestan desde el INAU preocupados por lo sucedido, discrepan con que se haya procesado a funcionarias que sabían de esta situación, de que las adolescentes tenían salidas no autorizadas, mal llamadas fugas, de los centros de protección de Rivera, del hogar femenino de Rivera. Les preocupa esta situación, pero ratifican en el cargo a la directora del hogar femenino en Rivera, que es una de las procesadas sin prisión.
Claro,
y dicen
claro,
que no hay varitas mágicas. Bueno, no, claro. Hay decisiones políticas que tomar que no se están tomando. La respuesta sigue siendo vamos a armar protocolos de actuación. Pero y mientras tanto, claro, en el auto de procesamiento se establece, perdóname que ya termine, te dejo preguntar, sí. Pero me parece clave también establecer esto y que no es un dato menor. Y realmente yo por lo menos no lo he visto como algo tan destacado tampoco en la prensa. En el auto de procesamiento de estas dos adolescentes, que las dos están embarazadas, una está cursando un embarazo de 8 meses, ¿no? Y de esto se señala que ya tuvo 4 embarazos, de los cuales uno, esta adolescente, señala que fue interrumpido por una pastilla que le dio una funcionaria para que no se orinara, comillas, ¿no? Para que no se orinara. Y que sigue recibiendo medicación psiquiátrica durante el embarazo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa funcionaria?
Perdón, los cuatro embarazos, los cuatro fueron...
Y la funcionaria está identificada, imagino.
Sí, claro. ¿Cómo? Está identificada la funcionaria, por supuesto. Es sí, la que
es
tú te haces referencia.
Está procesada,
sí. Ahí está. De los 4 embarazos, ¿los 4 fueron... ¿los perdió los 3 anteriores?
Mira, eso no lo aclara en el auto de procesamiento. Yo estoy haciendo investigaciones al respecto, digamos, quiero averiguar más datos porque yo también me quedé con la duda.
Claro.
Eso, por ejemplo, no lo aclara el fallo, solo aclara que uno de estos fue interrumpido específicamente con una pastilla, ¿no? Que le dio la funcionaria, pero aparte de esto, que le dijo que era para que no se orinara. Y de los demás, el registro que tiene del adolescente es que, digamos, que estaba embarazada, en realidad lo que registraba era que no tenía la menstruación. Ese era su registro. Entonces, también esto da cuenta, entre otras cosas, de la alta sobremedicación que ocurre en distintos hogares del INAU, algo denunciado recientemente por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución de Derechos Humanos, ¿no? Que tampoco es excepcional, que lo marcaron como algo a nivel generalizado en distintos centros del INAU. Entonces, digo, estamos hablando de situaciones, por eso reitero, que conjugan distintas violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Y que las instituciones como el INAU no pueden seguir repitiendo que le van a devolver, que le van a reincorporar los derechos. Los derechos son, nuestros derechos humanos son inherentes a cada uno de nosotros. No viene ninguna institución a reincorporarnos derechos. Seguro. En todo caso nos tiene que garantizar que se cumplan.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí.
O sea, estamos en un momento en el cual hay un registro discursivo absolutamente erróneo desde distintos lugares, ¿no?
Claro.
Desde los medios,
y además,
de la justicia y las instituciones.
Sí. Por ejemplo, en estos casos de estas dos chicas que están embarazadas, ¿qué lo que le garantiza la institución es tener el bebé?
Exacto. Entonces, por eso también nosotros lo marcábamos en el comunicado, ¿no? Pareciera que hasta ahora la única respuesta a nivel institucional sigue siendo que vayan a parir y queden internadas, como pasó, como está pasando, de hecho, en el caso que decíamos al principio, de esta niña que tenía 11, ya cumplió 12, que llegó un embarazo de 7 meses, y que la respuesta a nivel institucional fue, bueno, que tenga el bebé, ¿no? O sea, bajo el argumento de que el embarazo estaba avanzado y de que no habían tenido tiempo a nivel ni psicológico ni de abordaje de distintos equipos, de trabajar con ella una posible interrupción del embarazo, que estaba absolutamente contemplada en la ley IBE que rige en este país, no lo trabajaron por ese lugar, y la única respuesta que le dan, bajo el argumento de cumplir con que la niña está expresando su deseo de ser madre, van a respetar ese deseo y van a llevar adelante un embarazo de una niña que tiene un leve retraso mental, que tiene diagnóstico psiquiátrico y que se le ha quitado la medicación psiquiátrica y se le volvió a poner, y la respuesta es internarla, ¿no?, que esté bajo un centro de protección del INAU para madres adolescentes, y en todo caso trabajar con ella la adopción. Entonces, ¿cómo puede ser que en un país donde hace años, por lo menos de 2008, está rigiendo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y desde 2012 la interrupción voluntaria del embarazo, no podemos trabajar a este nivel? Porque estamos absolutamente cruzados por juicios de valor de los funcionarios y las funcionarias públicas que trabajan, por ejemplo, en instituciones como el INAU.
Claro. Desde el lugar de ustedes, entonces, ¿qué es lo que plantean hacer? Es decir, bueno, por supuesto, denunciar esto, dialogar, pero ¿qué más?
Bueno, mira, en el caso concreto de esta niña, el caso que decía recién aquí en Montevideo, MISO en su momento asesoró tanto al equipo que acompañaba a la familia, ¿no?, que formaba parte del proyecto Calle del INAU, de los cuales, digamos, varios integrantes del equipo estaban desesperados por la situación de vulneración que estaba viviendo esta niña.
Ese caso es el de la diaria, el que salió en la diaria, perfecto.
Sí, en ese caso MISO asesoró y trató de trabajar y de garantizar que se pudiera contemplar la opción de una interrupción voluntaria del embarazo cuando la madre de esta niña también estaba a favor de esto, ¿no? Entonces, en ese caso MISO asesoró, por ejemplo. Y no es solo denunciar y marcar, sino tratar de hacer cumplir las leyes que existen y, bueno, y cuestionar, digamos, cuestionar a las autoridades, pero en el sentido este, ¿no?, de marcar, o sea, todo el tiempo se hace referencia a las leyes, pero realmente no se están cumpliendo. Entonces, claro, nos preocupa, además, no solo desde un lugar punitivo, ¿no?, y de que determinadas situaciones queden en la impunidad, sino más bien tratar de pensarnos también como sociedad qué nos está pasando, ¿no? Porque esto no le pasa al diálogo, no le pasa a un otro, nos está pasando a nosotros. Son situaciones, por ejemplo, en el caso de la explotación sexual infantil y adolescente, es una situación generalizada en todo el país.
Sí, claro.
Que no es de ahora, ¿no? Lo que pasa es que son casos extremos, digamos, o que se conocen a raíz de un fallo o de una denuncia de la institución de derechos humanos, etcétera, o que pueden llegar a alguna organización de la sociedad civil. Pero realmente lo que nos preocupa es la falta de respuesta a nivel institucional, ¿no? Que las respuestas sigan siendo en este sentido, ¿no?, de marcar que no son excepciones, que ocurrieron toda la vida. Sí. Bueno, ¿no? O sea,
preocupa también lo que contabas de la justicia, ¿no? Lo que me veías de ese fallo, lo que me contabas, que dice ese fallo, es bravo,
sí,
¿no?
Sí, y no es el primero ni el único, ¿no? Que tiene nomenclatura, digamos, sí, que a esta altura parece hasta perimida.
Sí, sí.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, también estamos hablando de un código penal que nos sigue rigiendo, cuya reforma se logró frenar por el trabajo de distintas organizaciones, entre ellas MISU, a fines del año pasado. El debate va a volver ahora en agosto, la Comisión de Constitución y Legislación la va a tratar en breve en el Parlamento, y esperamos, o sea, estamos trabajando y debatiendo, también queremos trabajar con los parlamentarios para que revisen esa reforma, ese texto de la reforma, que se logró frenar a fin del año pasado, vale decir, vale recordar, entre otras cosas, digamos, iba más para atrás aún que el del año 34 que nos rige actualmente. Por ejemplo, no incluía como delito para penar la explotación sexual infantil. No consideraba que la violación, consideraba que la violación, por ejemplo, era solo si había penetración. Si no había, no. Cuando en códigos de todo el mundo, digamos, ya se establece que la violación no es solo por un acto de penetración. Contemplaba delitos como atentado violento al pudor, digamos, términos que son, ¿no?, más que del siglo pasado. Contemplaba alicientes en determinadas penas por piedad, en homicidios, por ejemplo. Entonces, estamos también, digamos, a nivel conceptual, en un estado bastante preocupante, ¿no?, porque los parlamentarios y las parlamentarias iban a votar eso. Entonces, esperamos, por ejemplo, también que el Código Penal nuevo que se reforme realmente no contemple esas cosas que iban a votar a fines del año pasado. Por eso decimos que hay que verlo desde un lugar holístico, ¿no? Y no es solo, digamos, apuntar a los medios. Los medios sí construyen, los periodistas construimos mensajes, construimos visiones de la realidad. Ahora, también, digamos, hasta cierto punto podemos responsabilizar sobre los mensajes a los medios cuando... vuelta, ¿no? Son los propios jueces, por ejemplo, que hacen fallos. O sea, si vos como periodista tenés que reproducir un fallo...
Claro, reproducir un fallo, que dice lo que dice...
Tenés que entrecomisar a un juez que está diciendo que hay un adolescente que se prostituye junto a su madre, ¿no? O sea, es
gravísimo. Tenés que caer en la incómoda situación que de tener que corregir.
Claro,
Yo cada vez que escucho el término prostitución infantil, lo corrijo, cuando lo dice un colega. Ahora, cuando lo dice un juez...
Claro. Sí. Entonces es esto, ¿no? No basta con, me parece que, de vuelta, hay como varias carpetas de lectura que hay que cruzar, que no las podemos ver por separado, que nos retroalimentamos de distintos mensajes, pero sí que la respuesta no puede seguir siendo ni que ya se sabe que no son excepciones, ni que la respuesta sea hay que hacer nuevos protocolos o hay que crear protocolos de actuación. Hay que marcar cuestiones institucionales y directivas claras de decir, por ejemplo, bueno, acá se corta. Está bien, hasta ahora era una situación generalizada. Bueno, ahora tenemos otro nombre, ¿no? Está claro, hace 10 años quizás no estábamos hablando ni considerábamos como algo grave la explotación sexual infantil. Y todos somos testigos de, en distintas esquinas de la ciudad y del país y de los parques y demás, cómo ocurren estos casos. Bueno, cortemos con esto, tomemos una decisión política clara en torno a esto. Y una decisión política clara no es seguir sosteniendo a determinados funcionarios o funcionarias en un lugar de poder y de toma de decisión. Hay que revisar la formación y el perfil de funcionarios y funcionarias que están en distintos lugares de instituciones a cargo de niños, niñas y adolescentes, ¿no?
Claro,
o sea, eso es lo que estamos pidiendo. Y eso es lo que hemos también tratado de dialogar con las autoridades, ¿no?
Claro, ¿y han encontrado cierta recepción?
No.
Eso sí es bravo.
Es bravo, sí.
Sí, estaba pensando que el INAU, bueno, es un organismo independiente, no independiente, sino que es un servicio descentralizado que coordina con el Ministerio de Educación y Cultura. Sí. Debería ser allí que hay que ir a apretar las clavijas para tratar de avanzar en esa materia. O sea,
sí, bueno, es ahí y es también, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública y es también en el Parlamento y es también a nivel del Ministerio del Interior, ¿no? En el tipo de investigaciones que llevan adelante o que no llevan, y es también a nivel de la justicia. En todas esas áreas tenemos que estar moviéndonos.
Sí,
estaba pensando en servicio civil, porque ahora que relatabas esto, yo me acordaba que hay casos de repente de otra naturaleza, pero similares, como por ejemplo los de violencia en centros de reclusión de adolescentes, que llevan décadas, ¿verdad? Y que de repente pasaba exactamente lo mismo. Terminaba un juicio donde se procesaba a un funcionario, ponele, por un hecho de violencia contra un chiquilín internado en un hogar de la colonia Berro, y a los 15 días estaba dirigiendo otro centro después de una sanción mínima. Se lo trasladaba a otro centro y iba con responsabilidad una persona que ya tenía un antecedente terrible de un hecho que está condenado por la Convención contra la Tortura y otros mecanismos legales acá en el país. O sea, ¿cómo el sistema de recursos humanos del Estado permite que una cosa así suceda? Uno no logra comprenderlo, ¿verdad?
No se logra comprender.
Pero sucede, ¿no?
No se logra comprender, y no es excusa la burocracia, ¿no? No es excusa, no, como claro. No debería ser para los periodistas una excusa los tiempos de edición, ni la competencia a ver quién saca primero la primicia, ¿no?
No, claro.
En detrimento de una investigación en profundidad, tampoco es excusa para las autoridades decir que por cuestiones burocráticas se traslada y no se sabe qué hizo ese funcionario o funcionaria antes, ¿no?
Sí, tal cual.
O sea, no podemos seguir tolerando estas situaciones, realmente. Entonces, por eso es que nos interesaba como dar esta visión más holística, ¿no? De distintas vulneraciones y violaciones a los derechos humanos que se conjugan en casos como estos.
Claro. Azul, muchísimas gracias por hoy, por supuesto, y la seguimos siempre. Bueno, 2x3 estamos molestándolas.
Cómo no, para nada, no es una molestia, y muchas gracias por el interés en nuestro mensaje y en tocar estos casos.
Un beso, que pases bien.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.